Días.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. A esta hora de la mañana siguen declarando ante el juez del Tribunal Supremo los dos jóvenes de 18 y 19 años detenidos en Arinaga, en Gran Canaria, presuntamente autores de delitos de ciberterrorismo al filtrar datos personales de Pedro Sánchez, de varios ministros socialistas y exaltos cargos del Partido Popular. Además, te cuento que el gobierno de Canarias ha decretado la prealerta por máximas temperaturas a partir de las 11 de esta mañana en Gran Canaria, donde se pueden llegar hasta los 36 grados, y en Tenerife, donde serán 34 durante el fin de semana. También tenemos aviso amarillo por parte de la EMET por oleaje en la provincia occidental y el sur de Gran Canaria, y por vientos en La Gomera, El Hierro, este de La Palma y sur de Gran Canaria y Tenerife. También te cuento que la Marina de Mauritania interceptó las últimas horas a un grupo de 113 migrantes que viajaban en un cayuco con destino a Canarias. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Rubén Darío, en su etapa azul, la etapa azul en un poeta simboliza la calma, la serenidad, la paz, la tranquilidad, la melancolía y la tristeza. Con tono apesumbrado de un tiempo fugado, decía, juventud, divino tesoro. Pero en Canarias ese tesoro viene hipotecado. Ayer celebrábamos que el paro juvenil ha alcanzado su cifra más baja desde que hay registros. Pero bajo esa buena noticia se esconde otra realidad, más dura, más contundente. Contratos temporales, sueldos que no alcanzan para vivir, precios que no dejan de subir y la vivienda que para un joven es como el origen del anillo único. Esa historia que se convierte en leyenda. Y la leyenda se convierte en mito porque es mitología contemporánea para un hombre encontrar una vivienda. El mundo ha cambiado, dice el monólogo inicial de Galadriel. Sauron forjó el anillo de poder y los jóvenes como la comunidad del anillo juntos. Es así como deben vivir, intentando destruir ese anillo regente que está en manos de los de siempre. Aquellos que son incapaces de construir vivienda pública o poner sobre la mesa políticas que desencorseten los alquileres. Y quienes sí pueden comprar o alquilar una vivienda, a menudo lo hace desde Berlín, París, Ámsterdam. Porque aquí sus capacidades no encuentran espacio para crecer debido a los sueldos tan bajos en comparación a otros países del entorno, ¿no? Y de repente esa fuga de cerebros, esas, que han estudiado aquí con beca salida del erario público, se convierte en tendencia y por tanto buscar la vida en el extranjero es una salida desesperada. Porque ser joven en Canarias no es un privilegio. Es un ejercicio diario de resistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Ya sabes que tenemos dos horas de radio por delante. Con Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez, y como tema del día hemos elegido esta canción. Esta pertenece al club de los 27. A esa edad fallecieron Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Brian Jones de los Rolling Stones, tal día como hoy, Amy Winehouse y Jim Morrison, que fallecía también un 3 de julio de 1971. Las cosas como son, con el ritmo y estilo de vida que tenía, pues su muerte a edades tempranas, joven, pues prácticamente estaba marcada a fuego. Siguiente cantante, poeta, compositor estadounidense, conocido por ser el líder de una de las grandes bandas, de las más influyentes en el mundo de la música, The Doors, formada en 1965. Carisma sobre el escenario, una voz profunda, letras cargadas de simbolismo, influencias literarias, existencialismo, temas como Light My Fire, The End, o por ejemplo lo que escuchamos de fondo, este Riders on the Storm. Girl, you gotta love your man. icono del rock psicodélico y de la llamada contracultura de los años 60. Escribió varios libros de poesía, falleció en París en 1971. Nos quedamos con su música. Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Pues mira, en cuanto al tiempo, tenemos todo lo que quieras. Tenemos viento, tenemos mala mar, tenemos calima en altura, que la notan esas personas con problemas respiratorios, y también entra en el calor. Estamos en aviso naranja por estos tres fenómenos y vamos por parte. Ahora mismo vemos el cielo con nubosidad variable, medianías y zonas altas, o sea, en el sur, una zona del norte, vemos claros. Las temperaturas al alza, el termómetro podría superar los 36 grados en medianías del sur y oeste de Gran Canaria y 34 grados en la cumbre. Insisto, tenemos viento, será intenso en zonas bajas del sureste y noroeste con rachas muy fuertes y calima en altura. Hacemos una pausa y enseguida hoy como tema del día desgranamos la situación de los jóvenes en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hay sonidos que te hacen cambiar el pulso y este verano vibrarás al ritmo del Festival Internacional de Jazz Canarias Jazz y Más. En el Teatro Pérez Galdós, Didi Bridgewater, La Voz del Fuego y Gonzalo Rubalcaba Trío. Pura alquimia sonora. En el Auditorio Alfredo Kraus, el alma eléctrica de Laquecia Benjamin y la emoción que acaricia de Rita Payés. Últimas entradas en taquilla y en teatroperezgaldos.es. Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Lo demás es ruido.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Nueva tienda Dormitorum en el centro de Las Palmas. Este jueves 3 de julio a las 5 de la tarde inauguramos tienda en Mesa y López, calle Néstor de la Torre 3. Gran fiesta con DJ, catering y regalazos. 50 colchones para los 50 primeros en llegar y 50 almohadas para los siguientes. Dormitorum, gente despierta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se supone que si tenemos un gobierno de progreso, lo lógico es progresar. Yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Tú crees que los jóvenes viven hoy mejor que sus padres? ¿Tú crees que tu hijo o tu hija va a tener una vida más sencilla, con más oportunidades, con más perspectivas que la que tuviste tú? Vamos a visibilizar la situación, ya te digo, complicada, difícil, de los jóvenes. Nuestra primera entrevista, el primer acercamiento es con Elena Parrilla, que es la presidenta del Consejo de Juventud de Canarias, a quien tenemos en línea. Vamos a hablar con ella. Eliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Eliana, si yo te digo a ti esto de Juventud Divino Tesoro, ¿qué quiere decir? Bueno, parece que tenemos problema para hablar con Eliana Parrilla, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida recuperamos la entrevista. Las cosas del directo, ya sabes que en muchas ocasiones la tecnología nos facilita la labor, pero en otras la verdad es que es un obstáculo bastante complicado, ¿no?, de poder solventar. El tema de los teléfonos móviles, pues si tiene una mala cobertura, de repente pues ya no quedamos sin la invitada que tenía, pero parece ser que lo hemos solventado. Eliana Parrilla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Si yo te digo Juventud Divino Tesoro, ¿tú qué dices?
Se fue para no volver, me parece.
¿Cómo es ser joven en Canarias, Eliana?
Pues mira, yo lo trato como un reto, y con bastantes retos, te puedo decir algunos incluso. Tenemos el reto de la emancipación, tenemos el reto de la tasa de paro juvenil, una de las más altas del país, los contratos temporales y precarios, las dificultades de acceso a la educación, la diversificación económica que estamos viviendo con la dependencia del turismo, y sobre todo también pues la tasa de alta de migración que tenemos de la gente joven a península y a países extranjeros.
¿Hay futuro en Canarias, Eliana?
Yo creo que lo hay, pero primero tenemos que crearlo, porque un futuro que no se crea desde el día de hoy difícilmente va a poder resurgir el día de mañana.
Eso suena a empezar de cero, Eliana.
Yo no lo veo más como empezar de cero, sino realmente empezar a apostar por la gente joven que vive en el territorio y que no tenga que esa gente joven tener que salir fuera de Canarias, en este caso, como para buscar simplemente una vivienda o un empleo, porque al final esas personas terminan labrándose un futuro fuera, incluso ya empiezan sus proyectos de futuro fuera y ya no vuelven, entonces estamos perdiendo gente.
El principal problema del joven es la vivienda, es el empleo.
Yo lo trato como un tema estructural, ¿no? Porque al final todos los problemas que vivimos socialmente no solamente tienen la raíz en solamente un sitio. El problema de la vivienda viene del empleo, viene del tema del turismo, de la especulación, de las inmobiliarias, de las personas. O sea, es un problema que afecta a todos los niveles y que no solamente tiene una raíz.
¿El turismo no es un futuro a que agarrarse por parte de los jóvenes?
No, yo no lo veo como la única vía de salida, porque ya lo vivimos cuando el COVID, ¿no? O sea, cuando vivimos el COVID, pues nos vimos que depender de un sector que no es nuestro, porque es depender de gente que viene de afuera, pues al final nos vio en una situación peliaguda a nivel social, sobre todo, porque nos vimos solos, nos vimos sin tener que comer, la gente sin trabajo, y al final pues depender solamente de un sector es muy, muy complicado.
La crisis de 2008 llevó a una generación perdida en España, aquí en Canarias.
Sí.
¿Por qué? Pues porque no encontraban puestos de trabajo, y cuando ya salimos, empezamos a sacar la cabeza de esa crisis, eran mayores. Ya se consideraban mayores y los empresarios tiraban por los jóvenes de la época. La COVID también ha generado una generación perdida, a pesar de durar un añito aproximadamente, ¿o no?
Yo creo que sí, y nos vendieron mucho la frase de saldremos mejores, sí. Pero claro, no nos dijeron cómo íbamos a salir mejores. Sí, es verdad que vivimos unos malos años y que la gente tuvo que adaptarse y sobrevivir, como decimos, pero luego hemos visto que no hemos aprendido de lo que ha pasado. Nunca tenemos una mala, muy mala tradición en este país, sobre todo es que no aprendemos de la historia. Entonces seguimos dependiendo del turismo y yo creo que ahora vivimos en un momento que incluso dependemos incluso más de ese sector, porque la gente se ha visto revocada solamente a poder trabajar de eso para poder tener un futuro.
Eliana, hay profesiones, que los jóvenes no quieren, no les gustan. Te pongo, por ejemplo, la agricultura.
Créeme que yo sí que conozco gente joven que se dedica a la agricultura, a la ganadería y demás, pero sí es verdad que vivimos en una, sobre todo aquí en Canarias, donde no se apuesta socialmente por la agricultura ni por la ganadería. Ya ni el mismo gobierno destina muchas veces ayudas para las personas ganaderas o agricultoras que están empezando con el sector, porque todos sabemos que al principio, sobre todo en ese sector, es muy complicado arrancar, porque necesitas muchos recursos y sobre todo una inversión económica fuerte. Entonces, prácticamente, si no lo mamas desde casa y tienes familia que te pueda ayudar, no lo vas a poder afrontar en solitario.
¿Son los jóvenes de ahora la generación más formada?
Somos la más formada, sobrecualificada, que nos dicen los datos que somos la generación más cualificada, pero la peor tratada laboralmente, la verdad, porque desde pequeñitos nos venden que tienes que estudiar para poder tener un futuro mejor, un buen empleo y demás, pero ¿hasta cuándo? Te haces 4 máster, un doctorado y parece que no siempre estás preparado del todo, ¿sabes?
Conciliar la vida laboral y familiar de un joven, ¿se puede? ¿Es imposible? Es lo que piden y lo que reclaman, que me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien. Nada de trabajar 12, 14 horas como lo hacían nuestros padres o mi generación, ¿no?
Claro. Es que estás viviendo para trabajar, porque hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
Canarias reduce el desempleo juvenil y además alcanza su nivel más bajo desde que hay datos. Entonces, en principio es un buen titular, pero...
Claro, es buen titular, pero si lo comparamos con el ratio estatal, seguimos siendo la tercera comunidad autónoma como es paro juvenil. Entonces, es bueno, pero ¿para quién? Y también hay que analizar un poco los datos a nivel sociopolítico, sobre todo cuando salen este tipo de datos de Canarias alcanza el dato más bajo y demás, hay que ver en qué tiempo lo están sacando. Ahora, por ejemplo, están sacando en junio. Suele pasar mucho en junio y en diciembre. ¿Qué pasa en junio y en diciembre? Son épocas estivales donde se necesita gente para trabajar temporalmente. Tendríamos que volver a analizar qué pasa en septiembre o qué pasa cuando acaban las épocas estivales, porque ahí volveríamos a hablar de que volvemos a tener otra vez paro juvenil, porque se suele utilizar a la gente joven para trabajar en verano, trabajar en Navidad, pues sobre todo tema servicios, tema turismo, y después pues a la calle de nuevo, ¿no?
Los jóvenes viven mejor que mi generación, eso lo escuchamos en la calle, ¿no? Porque al fin y al cabo lo tienen todo en bandeja, al alcance de sus manos. ¿Qué te parece?
Pues un mito, ¿no? Porque, claro, vivimos mejor, pero ¿en qué sentido? En derechos, en oportunidades. Yo creo que también va un poco acompañado del cambio social que hemos vivido. Pero si nos ponemos a analizar tema de vivienda, como puede ser, si yo me comparo con mis padres con la edad que yo tenía, que yo tengo 25 años, ya tenían una casa, porque ya tenían un suelo, ya podían construir, una cosa que yo no puedo tener y ni aspiro a tenerla a futuras. Entonces, claro, comparamos en qué estamos mejor, porque había que empezar a analizar esas cosas.
Dime varias palabras, si quieres puedes adjetivizar de la situación de los jóvenes ahora mismo en Canarias.
Adjetivizarla, en el sentido de...
Sí, poner un adjetivo dura, complicada, difícil, como quiera.
Yo creo que es dura, es como dices tú, complicada. Yo creo que también un poco esperanzadora, no vamos a ser siempre pésimas, pero sobre todo reivindicativa, en el sentido de que yo creo que estamos viviendo un momento social y sobre todo político donde la gente ya está cansada de vivir las situaciones en las que está viviendo y está empezando a denunciarla, está empezando a salir a las calles, como estamos viendo con las manifestaciones. Pero yo también creo que tenemos que hacer un poco de reflexión. Yo creo que también es un momento de reflexión.
Hemos hablado con Eliana Parrilla, que es la presidenta del Consejo de Juventud de Canarias. Gracias por atender a la COPE, Eliana. Un abrazo, buen día.
A ti, buen día.
La situación de la juventud de ella fue la diputada más joven de España. Del Congreso de los Diputados, ¿eh? Incluso conformó la llamada Mesa de Edad, que ya sabe que es un órgano que se constituye en las sesiones constitutivas de una Cámara Legislativa tras las elecciones. Ada Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, tú sigues siendo muy joven, ¿eh? Las cosas como son, ¿no? Pero en ese periplo, en ese añito que estuviste como la diputada más joven de España, en fin, que te decían algo, ¿tiene futuro por fin? ¿Te hablaban del momento de la juventud en aquel entonces, Ada?
Bueno, pues afortunadamente, como bien dices, fui la diputada más joven, pero ya no lo soy. Eso ya yo no creo que es un síntoma también positivo, ¿no? El hecho de que se está apostando por gente joven, que gente, pues, que está empezando su carrera política, por así decirlo, pueda hacerlo en un lugar como el Congreso de los Diputados, y que cada vez, pues, los partidos políticos, ya no solo el Partido Socialista, sino también otros partidos, apuesten por gente bastante joven. Yo creo que es algo positivo, ¿no? Que eso es algo que hace 10 años mirábamos y era imposible de ver.
Te dedicaste a la política por vocación desde siempre, nos conocemos hace muchísimos años, sí. Desde siempre te ha gustado la política. Digamos que es un camino abonado para los jóvenes dedicarse a la política, Ada.
Bueno, pues la política, la verdad que no es un camino fácil, porque además hay que tener en cuenta que la política como tal no es una profesión. Yo en mi caso soy abogada, es decir, que además pues tenemos que estudiar, tenemos que tener nuestra propia profesión, porque evidentemente la política pues es algo incierto, que pues durante unos años tendremos la fortuna de poder dedicarnos en pleno rendimiento a ella, pero no siempre será así por las circunstancias o porque simplemente pues nuestro tiempo se habrá terminado. Entonces es un camino con sus dificultades, pero para aquel que tiene vocación, desde luego que es muy bonito y muy satisfactorio pues tener alguna responsabilidad pública en algún momento de tu vida.
La vivienda es la gran dificultad que tienen los jóvenes hoy en día. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo.
Lo cual quiere decir que no se pueden emancipar y por lo tanto no pueden generar un proyecto de vida.
Efectivamente.
No hay futuro, Ada.
Pues la verdad que sí, que la verdad que es muy frustrante. Es algo que está ahí desde hace unos años, aunque diríamos que en los dos últimos años ha cobrado mayor fuerza y mayor reivindicación en general de toda la población que tiene dificultad para acceder a la vivienda, pero sobre todo de las personas jóvenes, porque se junta eso, ¿no? Que no se pueden emancipar, que no pueden empezar su proyecto de vida, que se junta con otras cuestiones y bueno, el hecho de las dificultades a las que hemos llegado hacen que bueno, que aunque haya medidas muy positivas que se están poniendo en marcha por parte del gobierno de España en materia de acceso a la vivienda para jóvenes, es cierto que el problema es de tal calado que necesitamos que pase tiempo para que esas medidas realmente resulten.
Oye, qué triste debe ser para un joven tener que abandonar el seno familiar de manera obligatoria. Cuando hablo del seno familiar no me refiero a la emancipación, que eso es una alegría, sino que tener que abandonar el lugar donde vives, ¿no?
Claro.
Tu comunidad, el país.
Sí, en busca de oportunidades.
En busca de oportunidades. En algún momento tú te lo llegaste a plantear. Entiendo que tendrás amigos y amigas en esta situación, ¿no? ¿Ada?
Pues sí, ahora, sí. Que te perdí un poco. Pues la verdad es que yo afortunadamente nunca me lo he planteado, no, honestamente, cambiarme de comunidad es algo que sí que en algún momento me he planteado, pero no cambiarme de país, y espero nunca tener que hacerlo, porque a mí la verdad que la aventura internacional no es algo que me llame la atención, pero sí que tengo por supuesto amigos que en algún momento dado pues se han tenido que marchar de país, o incluso familia. Recordemos que en España durante los años de la crisis económica, durante los primeros años del gobierno del Partido Popular, pues mucha gente joven tuvo que abandonar España por la falta de oportunidades, y tristemente hoy en día, por ejemplo, una tierra como la nuestra, Canarias, donde las oportunidades desgraciadamente siguen siendo pues limitadas y los salarios son muy bajos, pues muchas veces la gente joven se ve abocada pues a eso, a tenerse que ir a un periodo fuera. Y desde luego que es algo muy triste que pues no podamos solventar esas demandas de la juventud.
Ya para acabar, ¿cómo ves el futuro de la juventud? Vamos a hablar de lo más cercano, aquí en Canarias.
Bueno, pues yo creo que a pesar de todo el pesimismo que tenemos encima, ahora mismo también por ser algo optimistas, los resultados económicos que ahora mismo tiene España son muy positivos, y eso también abre la veda pues a la creación de grandes oportunidades. Es cierto que esas oportunidades nuevas que se están creando pues se hacen, digamos que para personas cada vez más cualificadas, y con más cualificadas no me refiero con más títulos, ¿no? Porque en España también hemos caído un poco en esto de la titulitis, sino me refiero a cada vez profesiones en las que pues se necesitan pues mayor conocimiento de las nuevas tecnologías, como es por ejemplo la inteligencia artificial, como son inteligencias que ni tan siquiera están desarrolladas ahora mismo. Y sí es cierto que debemos de ser capaces de formar en primer lugar a toda esa generación joven, y en segundo lugar de pues crear esos empleos de acuerdo a esa formación, y también por supuesto a las expectativas que tiene nuestra generación joven.
Claro, lo que pasa es que a veces no hay formación específica para ese empleo que se demanda, que al fin y al cabo es otro de los grandes problemas que también tenemos aquí. Ada, como siempre, un placer. Gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Javi. Un saludo.
Pues mira, lo acaba de decir ahora mismo Ada, lo acabamos de poner sobre la mesa, ¿no? La fuga de cerebros. La verdad es que es una lástima para un chico o una chica tenga que abandonar la comunidad autónoma donde vive, dejar a su familia, dejar a sus amigos, irse al extranjero en muchas ocasiones a la búsqueda de veremos qué. Vamos a saludar a Clara Vázquez Martel. Ella es investigadora en biología de la reproducción, taxonomía y biología de la conservación, que es canaria, pero se tuvo que ir a Alemania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Buenos días.
Hola, buenos días, Javi. ¿Qué tal?
Encantadísimo hablar contigo. Oye, tú te tuviste que ir prácticamente a Alemania porque ahí es donde encontraste tu futuro, ¿no?
Sí, bueno, quizás una pequeña puntualización. Yo en realidad soy ingeniera de materiales, pero trabajo con materiales sostenibles, y es verdad que he utilizado algas, ¿no?, para hacerlo. O sea, que sí, la taxonomía de las algas sí es algo que no hemos investigado, pero soy ingeniera. Y me vine a Alemania pues a estudiar ya hace casi 10 años, en septiembre son 10 años, y me vine a estudiar porque vi que las oportunidades aquí eran mayores, y bueno, ya que uno, los canarios solemos irnos también a la península, pues dije, bueno, un par de kilómetros más al norte y estoy en una de las mejores universidades de Europa, y lo intenté, y bueno, y aquí estoy acabando el doctorado.
Oye, ¿en algún momento tuviste cierto vértigo de abandonarlo todo e irte a Alemania?
Sí, obviamente. Quizás el vértigo, ¿no? Como me fui con 18, pues el vértigo llegó un poquito tarde, ¿no? Porque cuando uno tiene 18 se cree que todo es muy fácil y se simplifica. Y claro, ya cuando el día en el que mis padres ya se fueron, me vinieron a ayudar a instalarme y ya se fueron, de repente me dio muchísimo vértigo. Era septiembre y hacía ya pues un montón de frío para mí, 16 grados, y me pareció, dijo, bueno, si esto es septiembre no me quiero imaginar el invierno. Y claro, luego las relaciones personales son completamente diferentes, son quizás más frías, menos superficiales, pero más frías. Y sí, la verdad que sí que sentí vértigo, y sigo echando mucho de menos mi casa, ¿no?
Las Palmas. Que lo echo de menos. ¿Te tuviste que ir? Es decir, te viste, digamos, entiéndeme cuando digo expulsada por la falta de oportunidades aquí. En un momento dado dijiste, yo aquí no voy a progresar, me voy.
A ver, sinceramente, soy tan privilegiada que fue una elección personal, pero obviamente si yo supiese que mis oportunidades estudiando en Gran Canaria hubiesen sido iguales que las que yo tengo estudiando fuera, pues igual mi decisión hubiera sido diferente, obviamente. Lo que pasa es que yo siempre quise ser una investigación más científica, ¿no? Ser ingeniera o científica, y sí que sabía que la situación es muy precaria en la universidad, tanto en Canarias como en España, y eso obviamente afecta mi decisión. Entonces sí que me fui de manera pues pensada, ¿no? Pues yo supe, vale, pues yo quiero estudiar, quiero también, me gustaría también hacer una carrera académica. En aquel momento lo tenía más o menos claro, y ya pues mirando lo que uno puede ganar y la estabilidad que tiene uno en España y la estabilidad que tiene uno fuera, pues obviamente la decisión pues fue, bueno, pues creo que fuera tengo muchas mejores oportunidades.
Oye, ¿tienes amigas que se ponen en contacto contigo y que te dicen, me quiero ir también, échame una manita?
Sí. Sí, de hecho, casi todos mis amigos estamos todos fuera, entonces, sí, o sea, tengo bastantes amigos aquí en Alemania, no solo canarios, sino también, pues, de la península, También no solo en Alemania, en Noruega, en los Países Bajos, y sí, y es todo un poquito pues la misma sensación que fuera, igual nos valoran un poquito más que, o un poquito bastante más que en casa, y también pues la situación de la vivienda, que lo estaba comentando creo que anteriormente otra compañera, es difícil en todas partes, pero el sueldo en España es ínfimo para los investigadores. Y yo aquí pues puedo vivir en un piso que está bastante bien y bueno, lo comparto con mi pareja, pero yo creo que en Canarias eso, pues muy pocos investigadores doctorales se lo pueden permitir. Y claro, yo suelo animar a la gente a irse, pero también les digo obviamente que no es fácil, ¿no? Siempre tienes el corazón partido todos los días. Y a lo mejor estoy aquí, ahora hay una ola de calor muy fuerte y claro, veo las fotos de las canteras y se parte el corazón.
Hombre, claro, pero mírate, ¿te sueles venir o no? ¿En verano, en Navidad?
Sí, suelo intentar ir pues eso entre dos o tres veces al año, dos o tres veces en Navidades suelo ir, en verano suelo ir. Este año estoy acabando la tesis, entonces voy a tener que ir un poquito más tarde, pero bueno, intento ir.
Y ya para acabar, sí. ¿Sueñas con trabajar aquí? De lo tuyo, en Canarias, en España?
Sinceramente, a mí me parecería muy interesante, pero he de decir también una cosa. Yo sé también mi valía, y si volveré a Canarias es como un poco ser un movimiento kamikaze respecto a mi carrera, pues todavía soy bastante joven y tengo la posibilidad de crecer bastante, entonces tampoco quiero poner mi carrera en peligro. Si las universidades canarias se planteasen hacer una especie de proyecto tipo intercambio de conexión, ¿no? Conectar con los canarios que estamos fuera y establecer una especie de plataforma, ¿no? Que sea posible, pues, cosas de intercambio, estancias, incluso pequeños proyectos, a mí me parecería muy, muy interesante. De hecho, yo tengo una colaboración con el Banco Español de Algas, que está en Taliarde, pero eso me lo he tenido que buscar yo. No es que el gobierno, es que las universidades lo faciliten. Entonces, ha sido posible, es posible, es una colaboración súper interesante. Creo que es, como se dice en inglés, una win-win, una situación win-win, las dos partes ganan. Y creo que las universidades canarias ahí están perdiendo una oportunidad tremenda porque estamos fuera muchos y muchos, vamos, estamos, a mí me hace una ilusión tremenda trabajar con investigadores canarios y me haría muchísima ilusión también. Pero sí, también he de decir que si me quieren tener de vuelta me tienen que ofrecer una buena posición.
Claro, como mínimo la que tienes.
Como mínimo la que
tienes.
Como mínimo la que tengo.
Claro, claro, claro.
Yo estoy dispuesta. Podemos hablar del sueldo, pero porque estoy en casa y estoy con mi familia, pero la proyección científica tiene que estar ahí y eso no se puede negociar. Entonces creo que también nos tienen que ofrecer algo interesante a los que estamos fuera para volver, porque yo creo que la parte emocional ya está ahí. Entonces, sí, a mí me hace muchísima ilusión trabajar con grupos canarios e incluso plantearme eso, pequeñas estancias o más largas estancias. Y bueno, eso, que animo a las universidades canarias pues a abrir como una plataforma más de intercambio. Yo creo que sería bastante factible hacer como un simposio anual o bianual en el que investigadores canarios que estamos fuera demos una pequeña charla en diferentes grupos, en tanto la ULL como la ULPGC, y así establecer conexiones, que yo creo que eso es bastante fácil y no se necesita mucha, no es una inversión gigante, no es abrir un centro tecnológico nuevo, pero se pueden establecer conexiones y ese creo que sería el principio, ¿no? Que las universidades canarias nos muestren su interés. Por así decirlo.
Ay, claro, estás deseando venir. De tus palabras, desde luego que sí, porque lo has repetido en varias ocasiones. Te deseo lo mejor, Clara Vázquez Martel. Gracias por atender
muchísimas
a la COPE.
Gracias.
Buen día, un abrazo.
Que tengan un buen día, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, ya sabes que estamos en un proceso realmente interesante. Vamos a ver si cristaliza. Esto es como gotita a gotita, ¿no? El traslado de jóvenes inmigrantes menores que han pedido asilo en cumplimiento, eso sí, de una sentencia del Tribunal Supremo por parte del gobierno de España, ¿no? En principio, pues, se han ofrecido unas 400 plazas, más o menos, en Pozuelo de Alarcón, pero también se ha habilitado, se va a habilitar plazas aquí en Canarias. Es decir, que de alguna manera muchos jóvenes no se van a trasladar a la península, se quedarán aquí, que ya de por sí, ya sabes que estamos sobrepasados, ¿no?, en cuanto a la asistencia que le tenemos que dar a los jóvenes inmigrantes no acompañados, tanto si han solicitado asilo como si no. En Canarias tenemos unos 1.200... más o menos. Y se ha habilitado plazas en el Canarias 50. Esto, evidentemente, pues ha soliviantado mucho, no solamente a los vecinos, también a la oposición, ¿no?, al Partido Popular aquí en Canarias. Vamos a saludar a la diputada del PP, Sonsoles Martín. Hola, Sonsoles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Esto es un engaño, Sonsoles, del Gobierno de España?
Bueno, la verdad que yo engaño, chapuza, estafa, tomadura de pelo, es decir, yo no encuentro calificativos para poder describir la situación que se vive actualmente en Canarias. Es decir, nosotros llevamos soportando solos y además aportando el dinero todas las Canarias y todos los canarios, la gestión de los niños migrantes que vienen a nuestras islas para tener un futuro mejor. Estos niños que han pedido asilo ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien obligue al gobierno de España, al Partido Socialista, al ministro Ángel Víctor Torres, a que los acoja. Llevamos esperando más de un mes para que el gobierno cumpla una sentencia, que hay que decirlo, el gobierno no ha cumplido una sentencia del Tribunal Supremo durante más de un mes, y ahora lo que dicen es que de esos 1.000 niños, 250 se quedan en Canarias, en un espacio que debe ser para las vecinas y los vecinos de la isleta, y que además parece que esto puede ser el modo operandi del gobierno de España aquí en Canarias, que es dejarnos solos, como ha venido haciendo durante todos estos años. Yo esta mañana estaba haciendo una reflexión: si son 1.000 niños los que hay, si son, no, son 1.000 niños los que el Tribunal Supremo pues ha dicho que el Estado tiene que acoger la tutela y darles el asilo, si hacemos una división entre las 17 comunidades autónomas que hay en España, nos tocarían a 58 por comunidad autónoma, y son 250 los que se quedan en Canarias, que es una comunidad que todos sabemos que está más que saturada en la gestión de estos menores. Por tanto, esto es una chapuza, una tomadura de pelo, una estafa, un engaño más, y además dicen que es algo temporal, pero ¿qué es algo temporal? Sino que es temporal, temporal. Nos tienes que decir, bueno, esto va a ocurrir durante 10 días, 15 días, un mes, y no es verdad, no hay fecha de finalización, y tememos que el gobierno de Sánchez pues quiera hacer esto en todas las islas, y nosotros vamos a pelear para que no sea así, porque Canarias no va a ser una cárcel para los migrantes que vienen de África a tener una vida mejor.
Claro, tiene poco sentido el hecho de que el gobierno formalice el asilo de 827 menores inmigrantes y se queden aquí, muchos de ellos, porque realmente no solventa el problema de colapso migratorio que tenemos, ¿no? Pero no es menos cierto que también hay algunas comunidades del PP que de alguna manera no lo ven con buenos ojos, ¿no? El traslado de estos menores inmigrantes, Sonsoles.
Es así, y yo ya lo he explicado en varias ocasiones cuando he tenido la oportunidad. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad de estos menores? ¿Es de la comunidad autónoma o tiene que asumirla el Estado? Hace muchos años que se redactó esta ley del menor y se redactó no para migrantes que venían de otros países a nuestra tierra, se redactó para aquellos niños cuyas familias pues no cumplían como tales y tenía que hacerse cargo la administración de tutelarlos y de, por supuesto, que no puede ser otra manera, de que tengan educación, sanidad y comida. Esto es una situación distinta y el gobierno del Estado tiene que legislar y crear, generar una ley para que se solucione este problema, y pasa porque el Estado tenga la tutela, porque la inmigración no es un problema de Canarias, la inmigración no es tampoco un problema de España, es un problema de Europa, pero en cualquier caso es España como país quien tiene que tener su propia legislación y asumir la tutela de los menores que vienen, que por cierto es lo que ha dictado el Tribunal Supremo con esta sentencia, que es el Estado quien debe hacerse responsable, y se acaban todos los problemas porque el Estado se hace responsable, tiene ficha financiera y paga donde considera oportuno la gestión de estos menores, de su vida diaria, de manera solidaria, que tengan educación, que tengan acceso a una sanidad pública, que tengan comida y que puedan vivir dignamente. Lo que está ocurriendo en Canarias no es de recibo para ningún ser humano, es una crisis completamente humanitaria. Y el Estado lo que tiene que hacer es ponerse a resolver esa crisis, poniendo a la policía de frontera para que no vengan y no se mueran personas en el mar, porque eso es lo primero que está ocurriendo, y lo segundo, una vez llegan a cualquier punto del territorio nacional, en este caso a Canarias, lo que tienen que hacer es asumir esa tutela y cuidarlos, y luego hacer una buena política de inmigración en Europa y defender en Europa lo que está ocurriendo en nuestro país, porque ¿para qué si no queremos el Estado? El Estado lo que ha hecho ahora con Canarias es tomarnos el pelo, y yo comprendo que las comunidades autónomas digan, bueno, bien, pero ¿quién gestiona? ¿De dónde salen esos fondos económicos? Porque no están haciendo lo mismo que nosotros, y también y nosotros protestamos porque creemos que el Estado además nos pague el dinero que nos debe en la gestión de estos menores migrantes que se encuentran en estas islas. ¿Y qué hace el Estado? Mirar para otro lado, venga a convocar conferencias de infancia, venga a crear disputas y divisiones entre las comunidades autónomas y no asumir la responsabilidad que en este caso pues le corresponde.
Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Sonsoles Martín, diputada del Partido Popular. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
Son las 10:46 minutos. Vamos a seguir insistiendo sobre este asunto porque ya te puedes imaginar cómo están los vecinos de la isleta. Una vez saben que no van a salir menores inmigrantes no acompañados del Canarias 50, sino todo lo contrario, que van a llegar en principio unos 250 más. Veremos si de forma momentánea o no. Lo cierto es que había un proyecto bastante interesante llamado Vulcanic de recuperación de ese espacio enorme, el Canarias 50, para los vecinos. Y ellos están soliviantados, están pensando que este proyecto no es otra cosa que papel mojado, ¿no? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Mónica Castiñeira, que es precisamente vecina de la isleta. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame un poquito cómo es el día a día. Cuéntame un poquito si todavía seguimos teniendo esos problemas de seguridad que denunciamos hace ya bastantes meses, o la cosa ha mejorado ahí en la isleta.
Seguimos teniendo el mismo tránsito todos los días. Y la cosa prácticamente está igual.
¿Qué tipo de problemas tienen ahora? ¿Los mismos que antes?
Tenemos el problema de que lo típico, que el Canarias 50 tiene un horario para entrar y salir la gente, o sea, y a veces los inmigrantes no lo cumplen y se quedan por el barrio, por la calle. Uh-huh.
¿Cómo han recibido ustedes el hecho de que se va a sobrecargar aún más el Canarias 50 y, por lo tanto, ese proyecto parece que no va a salir adelante, que era muy ilusionante y que abrazaba con muchas ganas los vecinos de ahí, de la isleta?
Pues sí, porque nos prometieron que iba a ser para el barrio, para disfrute de la gente del barrio y que era una cosa temporal y... Después nos dijeron que era una cosa permanente. Vale, pues engañados, nos sentimos engañados.
Se sienten engañados.
Y preocupados también.
Se sienten engañados, ¿no? ¿Ustedes creen que ese proyecto no va a salir adelante?
No. Y es una pena, porque es que el barrio necesita zonas verdes, zonas, o sea, para la gente del barrio, es que no tenemos.
¿Qué iba a significar precisamente esto para el barrio?
Una mejora del barrio, mejora para todo, porque no tenemos ni parques ni zonas verdes, porque la isleta ya es un barrio ya que tiene muchos habitantes y no hay donde ir a hacer deporte, un parque, los niños, ¿sabes? Algo que hace falta en el fuerte, en la isleta.
Ustedes tienen ahí un foro, que es el foro Isleta. ¿Cuentan con este colectivo para cuando estaba Félix como presidente? Sí. Parece que era muy sensible a esto. ¿Sigue siendo tan sensible el foro o no?
Pues ahora mismo no lo sé. No lo sé.
Es decir, tú lo que quieres es que mejoren ese espacio, ¿no? Tú lo que quieres es que
supuesto,
se cumpla por parte
de la gente. Que nos devuelvan ese espacio que nos pertenece, lo que nos prometieron, ¿vale? Porque cuando fue en el 2020, pusieron lo de para los inmigrantes, o sea, para recoger, nos dijeron que era una cosa temporal, que nos devolvían el canal 50, y después de los 3 años decidieron dejarlo permanente, cosa que a nosotros nos extrañó.
Yo te hago una pregunta que casi es de perogrullo. ¿Empeorará la situación de los jóvenes con el incremento de menores inmigrantes no acompañados ahí, en el Canario 50?
Sí, yo pienso que sí.
¿Sobre
porque
qué?
Si los adultos hacen, o sea, que se note, imagínate unos menores.
¿Sobre qué hora aproximadamente comienzan los problemas ahí? Sobre todo en ese parque, se suele conocer como
sobre
el
todo
parque
de Elche. Por la noche, cuando no llegan a su hora y los dejan fuera.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí?
Se quedan por el parque, hacen como grupos. Claro, y eso da una inseguridad en el barrio terrible.
Bueno, pues este es el sentir que tienen los vecinos de la isleta. Que ya sabes que el ayuntamiento había proyectado ahí un parque bastante interesante, ¿no? La recuperación del Canarias 50 con un proyecto llamado Vulcanic y que parece que va a terminar en papel mojado a tenor del, como decimos aquí en Canarias, el caminar de la perrita. Gracias por atender a la cadena COPE, Mónica. Un abrazo fuerte, buen día.
Buen día, muchas gracias. Hasta luego, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Tu móvil vuelve a la vida este verano con iService. ¿Se mojó en la playa? ¿Le entró arena? ¿La batería no aguanta el calor? En iService Canarias reparamos tu smartphone, smartwatch o ordenador en tiempo récord. Diagnóstico gratuito, reacondicionados a precios increíbles y financiación a tu medida. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife o en canarias.iService.es.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
El próximo viernes 4 de julio, Herrera en COPE con Javier Benítez, de 10 a 12 horas, se emitirá en directo desde el Museo Elder con motivo de su 25 aniversario. No te lo pierdas en COPE Gran Canaria. You ain't nothing but a hound dog.
Hay sonidos que te hacen cambiar el pulso y este verano vibrarás al ritmo del Festival Internacional de Jazz Canarias Jazz y Más. En el Teatro Pérez Galdós, Didi Bridgewater, La Voz del Fuego y Gonzalo Rubalcaba Trío. Pura alquimia sonora. En el Auditorio Alfredo Kraus, el alma eléctrica de Laquecia Benjamin y la emoción que acaricia de Rita Payés. Últimas entradas en taquilla y en teatroperezgaldos.es. Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Lo demás es ruido.
Ya llegó el verano al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Pásalo en grande en julio y agosto con nuestros talleres infantiles, pintacaras, shows de payasos, ahora también los domingos por la tarde. Consulta los horarios en nuestra página web y Facebook. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay sonidos que te hacen cambiar el pulso y este verano vibrarás al ritmo del Festival Internacional de Jazz Canarias Jazz y Más. En el Teatro Pérez Galdós, Didi Bridgewater, La Voz del Fuego y Gonzalo Rubalcaba Trío. Pura alquimia sonora. En el Auditorio Alfredo Kraus, el alma eléctrica de Laquecia Benjamin y la emoción que acaricia de Rita Payés. Últimas entradas en taquilla y en teatroperezgaldos.es. Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Lo demás es ruido.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Jamón de cerdo a 5,89 y 5 litros de aceite carbonel a 16,95. Solo hasta el 9 de julio. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man.
Nos quedan 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en Cope. Fíjate que comenzamos el programa como tema del día escuchando todo un clásico, ¿no?, de Jim Morrison, que fallecía tal día como hoy en 1971, ¿no?, el Riders on the Storm. Pues vamos a escuchar otra versión. Hombre, cada cual tiene sus gustos. Esta, las cosas como son, no suena tan bien. Pero es que la primera de todas es un clásico que tiene ese sonido añejo que no se contempla en esto, pero he de reconocer que las dos suenan bastante.
Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die.
Going off of that, with the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, Tesla roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. Or like a G, without his chrome. It's hard to imagine. The homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last.
cause my car too fast. I never ever run out of gas, cause I'm just too clean, I do it upper class. So fast in your seatbelt, it's so hot, it'll even make heat melt. So get aboard and roll and ride, slip through the
storm. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. You give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Whoa. Away in India.
Need for speed, I'm trying to take the lead. Hold on, little homie, for you run into the trees. I see things that I never.